buena tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy, Día de Cataluña, y nosotros estamos aquí junto a mi compañero Jorge Martínez, que el domingo teóricamente estará. Digo teóricamente porque a lo mejor es padre por segunda vez. ¿Niño o niña? Niña. Ya tiene un niño, pues, ¿qué le va a decir hace 10 años cuando lo vi por primera vez por aquí con pantalón corto? Bueno, pues nada, eso es una broma. Si ganamos en Valencia y tiene que salir corriendo, la mascletá será enorme el próximo domingo. Así que todo vaya bien, y si no es el domingo, será el lunes, pero que ya está el tema al caer. Bueno, hoy Día de Cataluña, yo no voy a hacer ningún tipo de apología política sobre nada. Yo tengo mi pensamiento en este sentido y tengo mi ideología también, por supuesto, pero no voy a entrar en debates sobre lo de hoy, ni de muchas cosas. Yo lo primero es defender en este programa es al español, eso está claro, que es lo único que me importa y lo único que me preocupa. A lo mejor hay días que lo hago mejor, otros días peor. Algunos no están de acuerdo en mi defensa en algunos sentidos de lo que para mí puede ser el español, a nivel no solo deportivo, sino también a nivel personal, a nivel particular, de ciertos miembros del Consejo de Administración o de los máximos accionistas, de entrenadores, jugadores, etcétera, etcétera. Pero a mí es, de verdad, lo único que me preocupa en este programa. Por supuesto que todo lo que está pasando, no solo a nivel social, sino a nivel político y económico, me importa mucho. Y me importa porque yo siempre me he considerado una persona comprometida, con unos ideales, con una forma de pensar y una forma de ser, por supuesto. Pero que a lo mejor algún día pues me tendré que pronunciar sobre lo que pienso, pero aún no ha llegado ese momento. Supongo que mucha gente, muchas personas que me conocen, pues saben un poco cuál es mi pensamiento político. Pero no, repito que ahora no creo que sea lo más importante en Tiempo de Español. Lo digo porque algunos hoy me han dicho, hombre, ¿podías pronunciarte? ¿Por qué no dices lo que piensas? ¿Por qué no...? Y, por ejemplo, el hace una semana cuando hicimos lo de las famosas preguntas que los oyentes pues podían poner a través de... Bueno, yo hice un estado de Facebook, los oyentes podían preguntar y yo dije, no, voy a responder a todas. Y no respondí a todas, es cierto. A todas, a las preguntas que iban en relación a tema político no respondí. Por lo menos aquí, públicamente, no lo voy a hacer aún. Vuelvo a decir lo mismo, a lo mejor en algún momento determinado pues sí que hay que pronunciarse, repito, pero ahora no. Así que vamos a dejar pues la vía, que vaya por donde quiera, y nosotros por supuesto que vamos a hablar del español. El equipo, la institución, está muy por encima de muchísimas cosas, y eso bueno, más que el equipo, la institución está por encima de personalismos, de ideas políticas, etcétera, etcétera, y por lo tanto supongo que lo que hoy ha dicho el presidente Collet en la ofrenda que hace, como siempre, el español en el monumento de Rafael Casanova, pues a alguno no le ha debido gustar, a otros sí, pero de verdad, a mí me gustaría o la idea que yo tengo es, mañana ya saben que tenemos nuestra tradicional porra del partido, en este caso del Valencia Español, y yo no quiero, o no me gustaría, que alguno que se haya visto positivamente o negativamente afectado en las palabras del presidente, que ahora las vamos a escuchar, entraran en un debate sobre esta situación. Yo puedo pensar que ha estado más, menos afortunado, no lo sé, repito, es que no quiero valorar ahora todo esto. A mí me preocupa más ganar el domingo al Valencia, hacer que este año el equipo intente meterse o intente luchar como mínimo para estar en Europa, que en el fondo es lo que de verdad nos debería preocupar a todos. Ustedes ya saben que yo, cuando el español se ve afectado por temas políticos, temas de medios de comunicación, salto enseguida para defender a mi club. Porque, repito, además, este programa se llama Tiempo de Español, no se llama Tiempo de, no sé, de Toros, dedicado a mi amigo y compañero Pedro Ruiz. Es un programa dedicado al español, por lo tanto, cualquier cosa que afecte al español, pues tengo que comentarlo, hablarlo, analizarlo, y luego los oyentes también lo pueden hacer. Pero cuando entramos en estos temas tan farragosos como es la política, que si el nacionalismo, que si el españolismo, prefiero no hacerlo. Y lo digo por mañana, porque es que yo he visto en redes sociales, también lo he visto a través de redes sociales, me refiero a Twitter, me refiero a Facebook, foros, hace mucho tiempo que no entro. Personas que han valorado lo que ha dicho el presidente Collet y otras personas que lo han criticado desaforadamente también. Así que repito que por encima de todo somos un equipo de fútbol, que estamos en Cataluña, estamos en Barcelona, en Europa, de momento en España también, y que no le demos más vueltas a estas cosas. Yo no sé qué va a pasar el 9 de noviembre. No lo sé, creo que el calendario, creo que lo tenía por aquí, y no sé si estamos aquí o no estamos aquí el 9 de noviembre. Es domingo, teóricamente nos toca jugar fuera de casa, pero yo no sé si podemos. Jorge, ¿me puedes mirar el 9 de noviembre dónde juega el español? Ah, jugamos en casa contra Villarreal. A ver si el 25 jugamos en casa con el Depor, aclaro. El 2 jugamos fuera y el 9 en casa con el Villarreal. Sí que es verdad. Bueno, pues no sé si será el, no, yo creo que el 9 no jugaremos. Jugaremos el 8, teóricamente. El 9 no creo que. Bueno, no lo sé. Es aventurar mucho. Bueno, pues vamos a escuchar en unos instantes lo que ha dicho el presidente Joan Collet en el acto de ofrenda del club, de la institución, al monumento de Rafael Casanova. Ayer, y lo vamos a enlazar, hubo el 30 aniversario de la Peña de Sitges, donde se reunieron todos los presidentes vivos que quedan en el Real Club Deportivo Español, desde Julio Pardo, Ferran Martorell, que por cierto el presidente, el máximo accionista Dani, reivindicó a Ferran Martorell como que se le reconozca su paso como presidente. Ya saben que fue un tema, una presidencia interina. Daniel Sánchez Llibre, Ramón Condal, el actual Joan Collet, y también hubo representación de la familia Perelló en nombre de Francesc Perelló, que fue presidente del Español y que desgraciadamente murió también hace unos años. Fue una fiesta, un acto muy bonito organizado por la Peña de Sitges. Vamos a hablar en los primeros minutos también de este acto que ayer organizó la Peña Perica de Sitges. Hablaremos con su portavoz y secretario, Miquel Esteve. Por supuesto que hablaremos también del primer equipo, porque ha habido sesión preparatoria, ha hablado Arbilla. Mañana nuevamente hay entrenamiento, mañana viernes, sábado. Y yo creo que mañana ya se verá un poquito, sobre todo el tema de Caicedo. Yo sinceramente creo que Caicedo no va a estar. Se le va a guardar para los dos próximos partidos en casa. Recuerden, la semana que viene jugamos el sábado a las 10 de la noche frente al Málaga. Y el jueves frente al Getafe. Es decir, esos dos partidos, en una semana jugamos 8 días, jugamos 3, que van a ser importantes, vitales, como es Málaga, Getafe en casa. Y luego vamos al nuevo Arcángel a jugar frente al Córdoba. Creo que pasado el partido del Valencia, que no sé, de verdad, me sigue generando muchísimas dudas lo que es Valencia, lo que es el arbitraje de Clos Gómez. A ver, ir con miedo no, ir con miedo, ¿no? Porque una cosa es lo que yo puedo pensar, lo que pueden pensar también los socios simpatizantes del Español. Claro, los jugadores, supongo que también todo esto lo reciben. Saben que el colegiado Clos Gómez, porque los jugadores escuchan la radio, ven la televisión, aunque la televisión poco hablan del Español, pero la ven también, y leen los periódicos. Y si no, se lo comentan los amigos. Oye, ¿tú sabes que Clos Gómez nos ha pitado fuera de casa 8 veces y hemos perdido en las 8 ocasiones? ¿Sabes que Clos Gómez fue el colegiado que pitó el derbi? ¿El colegiado al cual Daniel Sánchez Llibre lo envió a la regional preferente? Bueno, pues claro, no están al margen, no son ajenos a todo esto que pasa. Y por lo tanto, cuando ellos saltan al campo y empiezan a lo mejor a ver decisiones extrañas, claro, ellos son los primeros en decir, ¡uy! Y a lo mejor, bueno, pues si la cosa va como va, empiezan a generar una cierta tensión, un cierto nerviosismo, y se van del partido. Claro, si la cosa va bien, el arbitraje es correcto y, bueno, pues el partido va como a todos nos gustaría, pues posiblemente nos vayamos olvidando del colegiado. Pero a priori es imposible que nos podamos olvidar de este colegiado. Y además el otro día lo comentábamos también en la tertulia y creo que las dos primeras actuaciones arbitrales no han sido nada buenas para el Español. En Almería, lo de Arbilla, pues ya lo saben. Creo que tampoco creo que fuera injusta la expulsión de Arbilla, pero no sé, pienso que la primera amarilla tampoco era muy correcta, pero bueno, mostró una doble amarilla, luego vino la jugada del agarrón, pero no midió en jugadas muy parecidas por el mismo rasero a los jugadores de la Almería y a los nuestros. Y el otro día, frente al Sevilla, bueno, hace ya 15 días, pues ya saben lo que pasó, el penalti que no le pitaron a Sergio, el penaltazo no pitado a Montañés, el codazo que solo saca falta a Coloto. Bueno, el equipo que más faltas hace tiene menos amarillas. Claro, todo esto, pues, es decir, no, tampoco podemos decir que por culpa arbitral estamos como estamos en estos dos partidos, solo un punto. Porque también es verdad que se ha generado, y con una cierta razón, a lo mejor unas ciertas dudas de cómo está jugando el equipo en estos dos primeros encuentros. Pero si el arbitraje, por ejemplo, de un día no hubiera sido, digamos, coherente, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Pero no le podemos echar, por supuesto, siempre la culpa a los árbitros, que es algo que de vez en cuando nos gusta mucho hacerlo. Pero vamos a ver el domingo, que creo que puede marcar un poco la tónica de lo que podemos esperar luego en los dos próximos partidos. Porque, claro, llegar a Málaga, el partido del Málaga, en zona de descenso, 1-9, claro, mentalmente, aunque tú digas que estás tranquilo, te preocupas. Si ya consigues puntuar en Valencia, consigues además ganar, bueno, pues ya tu mentalidad, te empiezas a creer más en ti mismo, en el equipo, que estoy convencido que los jugadores creen en lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el entrenador, y que hay que tener mucha paciencia. Lo venimos reivindicando desde hace tiempo. Pero yo también entiendo a los jugadores en el sentido de que ellos no son máquinas y también tienen ese punto de decir 3 jornadas y ya estamos en zona de descenso. Yo creo, espero que no y deseo que no, y afrontar el partido del Málaga de una manera totalmente distinta. Pero bueno, todos los inputs nos llevan a un punto difícil en Valencia por todo lo que hemos contado, pero cosas más complicadas hemos logrado. Y por lo tanto yo confío en Valencia vamos a puntuar. Normalmente no suelo equivocarme en mis predicciones cuando las hago con el Español. Sí que me equivoco en otras cosas, porque yo dije ayer, cuando íbamos a acabar el programa, la despedida, a las 9:30, España-Francia, cuarto de final del mundo básquet, España va a ser campeona del mundo. Bueno, pues me parece que metí la gamba hasta el garrón. Y Y el ridículo de ayer fue espantoso. Espantoso. Miren, yo solo quiero hacer dos comentarios sobre este tema. Creo que es tan responsable el entrenador como los jugadores. Porque la actitud de los jugadores ayer a mí no me pareció la más correcta. No se les vio, excepto en el tercer cuarto, con mucha tensión. Y luego el entrenador demostró que no tiene ni la más remota idea de dirigir un equipo como el de España. A lo mejor Orenga es muy bueno dirigiendo a Estudiantes, pero no España. A una selección tan buena no se la puede dirigir como lo hizo. Es decir, sin cambios tácticos, dejando a un jugador como Felipe Reyes, por ejemplo, en el banquillo, sabiendo que Marc Gasol hizo el peor partido como jugador de baloncesto de su vida, peor partido que cuando empezó en los otros, que Pau no estaba bien, que Ibaka no estaba bien, pues saca algo más, y no lo hizo. Por lo tanto, el entrenador pierde el partido, y lo pierde, por supuesto, y lo pierden los jugadores, porque cuando Navarro dice que no han preparado lo suficientemente este partido, significa que el entrenador no ha convencido, no ha hecho, y eso sirve en el fútbol también. Es decir, cuando un jugador está diciendo que no han preparado bien el partido, o es que se han estado de fiesta mentalmente toda la semana y jijiji, jajaja, porque si no, no se entiende. Es que tú no puedes decir eso, que ha sido muy legal, que ha sido muy, muy sincero, pero estás demostrando que durante 2-3 días has pasado de todo, que te ha importado un rábano el partido y que pensabas que ibas a ganar con la gorra, tanto por parte del entrenador como por parte de los jugadores. Claro, y eso es muy duro, que se diga, no, es que no hemos preparado el partido como teníamos que haberlo hecho. Sois profesionales, un campeonato del mundo que está jugando en tu país. Es muy duro. Bueno, después de esto, me equivoqué. Espero equivocarme también en mis predicciones de 7 de 15 que hice en los primeros 5 partidos. De momento voy acertando. De momento voy acertando. Pero, bueno, 7 de 15, no, hombre, no, muy bien no está, pero estamos hablando ya casi de un 70, de un 50%. Ahora llevamos 1 de 6. 7 de 15 significaba perder en Valencia, ganar al Málaga y ganar al Getafe. Bueno, no está mal ganar los dos partidos de casa. Ya veremos qué ocurre. Las 7 de la tarde, 19 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella en este día tan especial para Cataluña, en la Diada, y escuchamos al presidente Joan Collet. Después del presidente Collet hablaremos con el portavoz y secretario de la Peña de Sitges para que nos explique ese 30 aniversario tan emotivo que se vivió ayer en Sitges, con la presencia de todos los presidentes vivos que quedan en el Real Club Deportivo Español. Escucharemos a Arbilla también hablando de la situación del equipo, su situación personal, y por supuesto a partir de las 8, como cada jueves, fútbol femenino con nuestro compañero José María Miedes y con una de las jugadoras fichadas esta temporada, como es Lombi, para hablar del 0-5 del otro día frente al Valencia y de cómo están las jugadoras después de esta dura derrota, que nos ha dejado también un poco así, chafados, porque todos decíamos, hombre, el partido del Valencia va a servir para ver cómo está el equipo, etcétera, etcétera, pero claro, venimos de perder en la Copa Cataluña 4-0 contra las otras y perder 0-5. Son dos derrotas distintas, pero que hacen daño. Las 7 y 20, la pausa y seguimos.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani, la marisc en casa.
21 nos vamos a tomar una estrella, por supuesto, a la salud también de todos aquellos que organizaron el 30 aniversario de la Peña de Sitges, que fue todo un éxito, porque creo que una peña que lleva 30 años de vida y que consigue juntar al Daniel Sánchez Llibre, Ramón Condal, Joan Collet, Julio Pardo y Ferran Martorell, pues tiene todo su mérito. Y por lo tanto, pues a la salud de, bueno, de todos los españolistas, por supuesto, de todos los socios y simpatizantes del Español, y en especial a los miembros de la Peña de Sitges, nos tomamos esta estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre es un buen momento para tomarse una estrella. Y siempre es un buen momento para escuchar al presidente del Español, Joan Collet, hablando de la diada y hablando también de toda esa movida pseudo política social económica que vive el Consejo de Administración. Como les adelantamos el otro día, hasta la Junta no habrá grandes movimientos, porque es la Junta quien debe aprobar todo, pero en el orden del día se tiene que poner si hay entradas para que los accionistas voten la aprobación o no de la entrada de nuevos miembros en el Consejo de Administración del Real Club Deportivo Español. Así que de aquí a principios de noviembre habrá algún retoque, eso seguro, retoque, digamos, no de los altos cargos, sino de los, bueno, ¿cómo se llama? Es que es una palabra que me gustaría encontrar y no sé si voy a encontrar. Bueno, después de escuchar a Collet seguro que me acuerdo de lo que quiero decir, de los cargos medios, pero no es cargos medios, cargos intermedios, algo así. Bueno, es igual, tampoco importa mucho. Pero de eso sí que habrá algún movimiento antes de la Junta de Accionistas que se va a celebrar a principios de noviembre. Repito, escuchamos al presidente Collet hablando sobre la presencia del Español en la diada y sobre todo lo que se ha comentado, se ha analizado, se ha hablado de los posibles cambios en el Consejo de Administración.
Un any més aquí, l'11 de setembre, on han d'estar totes les institucions i totes les entitats d'aquest país, i aquí està l'Espanyol també. Bueno, no fa masses mesos que ja es va donar aquest cas, tothom donava per fet de que plegava gent, de que entrava gent, al final no va passar res, ja veurem el temps, treu i dona raons. En el Consell hi ha diferents punts de vista, hi ha diferents maneres de creure en la gestió, però que al final s'arregla tot parlant, i d'aquí la Junta d'Accionistes el que sí que us puc dir és que no hi haurà cap moviment. A la Junta d'Accionistes, doncs, bueno, ja veurem si hi ha entrades i sortides, però estic segur que ni la meitat del que s'està parlant. No, jo si comparteixo taules que la relació és bona, perquè si no hi hagués anat. O sigui que aquí a Catalunya totes les coses les celebrem en una taula, les diades més importants estem sentats en una taula, això vol dir que ho valorem molt i no ens sentem amb segons qui. O sigui que ahir va ser una festa molt maca que se'ls ha de felicitar de la Penya de Sitges. 30 anys ja són molts anys de fidelitat i de compromís amb el club. Va estar molt bé l'homenatge que van fer tots els expresidents. I la festa va ser molt maca i ja està, i aquí ho deixem. El Dani, a més d'expresident, igual que el Ramon Condal, doncs té jugat el seu patrimoni en aquest club, cosa que a vegades sembla que no es valori prou. Llavors, és normal que tothom pateixi, que tothom intenti doncs arreglar aquestes situacions. Al Consell d'Administració podeu estar segurs que som els primers, que sabem que hi ha això, i que per això som tan rigorosos doncs, amb els números i amb tot el tema econòmic, no? Hi ha preocupació i això és el que ens han transmès, però a partir d'aquí també saben que aquests 2 anys de vida que té aquest Consell d'Administració s'ha fet molts esforços per rebaixar la deute i per posar-nos una miqueta al dia. Bueno, la postura de l'Espanyol, això sí, alguna cosa s'haurà de dir si en Consell d'Administració. Jo crec que l'Espanyol ha demostrat, i jo ho he dit moltes vegades i ho he dit públicament, que l'Espanyol com a entitat, com a club esportiu, el que ha de fer és estar amb les institucions catalanes, ho estem, amb el Parlament, amb tot el que representi Catalunya, i l'Espanyol ha d'estar amb la majoria que decideixi el poble català. Decideixi el que decideixi, l'Espanyol estarà allà. Això vol dir que hem de signar un compromís, hem de signar amb una plataforma... No ho sé, jo crec que això és el menys important. L'important és que l'Espanyol estigui amb el poble català i amb les seves institucions, i podeu estar segurs.
7:26, será mandos intermedios, no cargos intermedios. Gracias por el mensaje que me ha quitado esa duda, que no es que me haya atascado, es que estaba, mientras hablas tienes que pensar y entonces es complicado, y si no te sale la palabra, lo tienes fácil. O callas, o das paso a una entrevista o a publicidad. Y claro, antes de escuchar al presidente Collet, quería que me saliera lo de mandos intermedios. Bueno, pues habrá novedades en los mandos intermedios, y hasta la junta de accionistas no habrá novedades en los altos cargos. Hablamos con Miquel Esteve, que es el portavoz y secretario de la Peña de Sitges, que ayer hizo, bueno, pues yo creo que uno de los actos más importantes de los últimos tiempos, porque juntar a todos los presidentes que ha tenido el español que estén vivos ahora, pues creo que es muy complicado, y gracias a la Peña de Sitges en ese 30 aniversario pues lo consiguieron, y queríamos hablar con ellos para que nos explicaran un poquito cómo fue ese magnífico acto. Miquel, buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, creo que es muy complicado, era muy difícil lo que intentabais hacer, y lo conseguisteis, juntar a todos los expresidentes y al actual presidente.
Pues, sinceramente, sí. Cuando pensamos en esta iniciativa, nos pusimos manos a la obra y, bueno, sabíamos que era difícil, y poco a poco fuimos viendo que la cosa iba tirando para adelante con el total apoyo del club, y al final pues fue un éxito grandioso.
¿Qué fue lo más complicado de todo, Miquel?
Mira, sinceramente, Javier, todo esto ha superado las expectativas, ¿eh? Y nosotros teníamos miedo a que esto no se pudiera realizar por un motivo o por otro, fallara uno, fallara otro, pero poco a poco veíamos que todo nos iba viniendo rodado, y nos fuimos animando, y no te puedo decir ninguna cosa complicada, porque ha ido todo un poco sobre ruedas, afortunadamente.
Bueno, yo creo que era lo más importante, que pudieran estar todos, y también, por supuesto, un detalle, porque contabais con ello, que la familia Perelló fuera, en nombre del que fuera presidente, también Francesc Perelló.
Evidentemente, y contamos con la presencia de José Luis Perelló, que no ha sido presidente, pero ha sido un gran directivo durante muchos años.
Bueno, vamos a ver si al final no acaba siendo presidente en un momento determinado. ¿Cuál fue un poquito el ambiente que se vivió ayer en ese 30 aniversario de la Peña de Sitges?
Mira, el ambiente general fue de emotividad y de diversión, pero lógicamente en el momento de la foto histórica con todos los presidentes en el entarimado, pues fue apoteósico.
Bueno, tú ya sabes que había cierto morbo por todo lo que se había hablado, se había especulado de las malas relaciones, Joan Collet, Dani, Condal, etcétera, etcétera.
Te digo una cosa, Javier, nosotros los días previos al acto leíamos en los medios y escuchábamos en los medios de comunicación todas estas tensiones o malos ambientes en la directiva, pero no nos ha condicionado a nosotros absolutamente para nada, y tampoco hemos notado que se nos pusiera más difícil o más fácil por este motivo, y sinceramente de decirte que no lo hemos tenido en cuenta, pero en verdad sí, el morbo estaba, ¿eh?
Sí que lo había, ¿verdad? Porque los comentarios y todo, a ver si el presidente no se sienta a la misma mesa. No, yo creo que eso era una tontería. Primero porque todos son españolistas, es decir, todos son pericos. Quieren al club, cada uno puede tener su punto de vista de una u otra manera, porque la diferencia, por ejemplo, de opinión que puede tener, no solo a nivel social, a lo mejor político, Joan Collet con Ferran Martorell o Perelló, las ideas económicas de Perelló con Dani a lo mejor son distintas también, o con Ramón Condal, pero bueno, lo importante era que todos estuvieran allí, y eso era, creo, lo que le daba vida a ese acto tan bonito que organizasteis.
Evidentemente, este fue el hecho más importante, y déjame que te diga también que la mesa principal donde estaban ubicados todos los presidentes, en todo momento se observó una cordialidad y un
fair play, digamos, fair play.
Incluso como anécdota, el señor Joan Collet, cuando tomó la palabra, entre muchas otras cosas, dijo que Dani Sánchez Llibre era su presidente de presidentes. Un poco con esto se resume, ¿no?, el ambiente que se respiraba.
No, está claro que, y esto aquí lo hemos comentado, y creo que nadie lo puede ocultar, que ni el propio Joan Collet, es decir, si Joan Collet está en el club es gracias a Dani.
Evidentemente.
Entonces no le demos más vueltas. Otra cosa es que lo hemos estado intentando explicar y el propio presidente hoy lo ha dicho, que entiende el papel de que Dani ha puesto mucho patrimonio, que tiene mucho patrimonio en el club y que por lo tanto es lógico que esté preocupado por todo lo que está pasando y que entiende a Dani que pueda estar preocupado y que a lo mejor pues hay cosas que se tienen que hacer de otra manera, pero es que es normal. No estamos hablando de alguien que tiene 100 euros o como yo, no sé si tú eres accionista o no, pero bueno, que tenemos unas acciones, pero no es nuestro patrimonio.
Evidentemente la peña es el accionista, ¿no? Pero
bueno, pues caso, la peña mismo, sí, claro, sí. Las acciones que puede tener la peña no tienen nada que ver con todo lo que Daniel Sánchez Llibre, Ramón Condal, pues se han podido gastar y han podido invertir en el club, y esa inversión sigue allí y que, bueno, es patrimonio suyo.
Sí, en todo caso ya te digo que no se observó en ningún momento ni el más mínimo comentario ni nada parecido en torno a este asunto. Fue una fiesta de buen rollo, divertida de inicio a fin y con unos momentos pues más emotivos que otros, que bueno, que si quieres te explico.
Sí, te quería preguntar, ya que hablabas de la emotividad, ¿cuál fue ese punto que de cara pues a toda... ¿Cuánta gente asistió al acto?
Mira, en total estábamos alrededor de 200 personas.
Pues es un éxito absoluto, ¿eh?
Total, yo te digo.
¿Pero
que...
cuántas peñas estaban representadas, Miquel?
Mira, teníamos la peña de Nou Barris, teníamos la peña de País Penedès, peña de Vila Franca, peña de Vic, Perico Ferroviari, peña Castelldefels, peña Torredembarra y Alianza Perita. Me sabría mal olvidarme algunas, pero creo que son estas. Aparte, mucha representación de medios de comunicación. De la web periquito.cat también vino su presidente. Y entre otras personas, pues destacarte la colaboración de Raquel Mateos. Uh-huh. En el acto con los presidentes. Y luego como momentos así también un poco emotivos, pues destacar el homenaje que se hizo a Jaume Martínez, que como bien sabes es el responsable del club, coordinador con las peñas.
Sí, es un poco ese vínculo, sí, que une a las peñas con el club.
Sí, sí que hemos contado con su ayuda de una manera total y absoluta. Después se rindió homenaje también a Fernando Molinos, es el gran capitán de aquella época. Estaba también el señor Ariza, de la Federación Catalana de Peñas.
¿El presidente?
Sí, el presidente. Y bueno, como momentos bonitos también destacar un homenaje que se hizo a las mujeres de los socios fundadores de la peña, porque los socios fundadores siempre son homenajeados, ¿no? Pero nosotros quisimos dar un pequeño cambio a este tema para homenajear a las esposas de esos señores que en su día, en el año 84, formaron esta peña, ¿no? Y salieron estas mujeres. Fue un acto muy bonito, acompañado de una música típica de aquí de Sitges, como es el himno en Graias de San Bartomeu, que para los sitgetans saben perfectamente de qué estoy hablando. Después homenajeó a las pubillas de Sitges, a la niña saliente, la chica entrante, digamos, cada año hay la pubilla de la viuda. Y también se hizo un fotocall, ¿sí?, de entrada, precioso, en el que todo aquel que lo deseaba podía hacerse fotografías con las dos copas del rey y los dos trofeos de las dos finales de la Copa de la UEFA, que son los títulos que durante estos 30 años de vida de la peña pues el equipo ha conseguido. Entrega de obsequios y sorteos y música, se tocó el himno del Español que teníamos en 1984, no sé si lo recuerdas, aquello de deportes de único objetivo,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera,
sí, sí, sí.
También estuvo muy bien, se tocó el Gloria a los Héroes. Y bueno, en un momento apoteósico, pues puedes contar cuando entraron los presidentes a la sala y sonó el himno actual del Español, ¿no? Así, a grosso modo, un poco fue este el acto, ¿eh? Pero ya te digo que fue en todo momento muy emotivo y muy bonito.
¿Vivís, se palpaba en el ambiente un tipo de...? Yo creo que no tendría por qué ser, pero bueno, tú ya sabes que como pasamos del cielo al infierno rápidamente, Al margen del tema de los presidentes, lo que eran socios, peñistas, ¿notaste un poco como preocupación?
No, para nada. No, mira, en mi mesa concretamente éramos 12 personas y hablamos de todo, menos de si este año ANEMB, no ANEMB, si tenemos mejor equipo, si no, es que...
Me extraña que... Wow, esa mesa debería ser muy rara entonces.
Pues sí, pero al menos en mi mesa, como se dice, Ben Gaudí de la fiesta,
sí.
Y nos lo pasamos muy bien, y copa de cava para aquí, copa de cava para allá.
Miguel, ¿cuántos años llevas tú en la peña?
Yo llevo 6 años.
¿6 años?
Sí.
El socio más antiguo de la peña, uh-huh. ¿Es uno de los que lo fundó o ya no queda ninguno de los que fundaron la peña?
No, están aún. Tanto y por tiempo, ¿eh?
Sí, hombre, me alegro.
El socio número uno estaba ayer presente en el acto y ahí están, ¿eh? Y lo que pasa que, claro, tienes que contar que en el año 84, pues la gente que tenía, vamos a suponer, 45 años, pues ya tiene 75.
Yo no sé si uno de los fundadores a lo mejor en aquel momento tenía 60, 70 años. Y ojalá cumpliera 100, ¿no? Claro.
Imagínate, sí, claro.
Va a ser difícil repetir un acto de esto, Miquel.
Hombre, la verdad es que ahora el historial está muy alto, pero también te digo una cosa. Yo recuerdo perfectamente el 25 aniversario.
¿Lo celebraste el 25 aniversario en el estadio? No.
No.
¿Cuál fue el que celebraste en el estadio?
El 26.
26.
Creo que fue el 26, el 25 fue en el Mebrea Sitges también, como ayer, uh-huh. Y también fue un éxito rotundo, y dijimos lo mismo, es que hemos puesto el listón muy alto. Y ahora
sí, pero el de ahora, sí. Mira, tendrías que juntar para el 40 aniversario a todos los entrenadores que pudierais, a todos los capitanes que ha tenido el español, que no está nada mal.
Es una idea, quieras o no, y esto tú lo sabes mejor que yo, los años así redondos o cada cinco son un poco simbólicos.
Ya, pero tú sabes que antes, perdona, Miquel, que antes las peñas hacían cada año un aniversario y hacían una cena, una comida,
sí,
y ahora
sí.
Las peñas o lo hacen cada 5 o cada 10, y ya han dejado de hacerlo tan anualmente por el tema, bueno, porque coincidió luego con todo el tema de la crisis económica. Entonces, claro, la gente de tener cenas de 100, 150 personas a pasar a 50, 60, pues claro... No le salía tampoco ni rentable ni era bueno para la peña.
Bueno, otra fórmula que es la que nosotros utilizamos es cada año hacemos una cena de aniversario, pero evidentemente pues no nos proponemos cada año ser mejor que el anterior. Bueno, ahora podemos estar quizá 5 años.
Exacto, cinco años de descanso.
Tranquilita, ¿no? Para los socios y celebrar nuestras cosas, y para el 35 ya montaremos otro festival como de ayer, y ya veremos cómo. Una de ellas sería, pues sí, efectivamente, entrenadores, sí.
Entrenadores o capitanes, uh-huh. Que yo creo que sería un bonito detalle.
Sí, sí.
Miquel, como socio del español, ¿cómo ves también la situación deportiva? La confianza uh-huh. en Sergio, ¿crees que tenemos mejor equipo? Aunque no lo hablaras tú, ya te lo pregunto yo ahora, ya que eres miembro de una peña.
Yo te doy mi opinión. En Sergio, total confianza, porque de momento no ha hecho nada para que no la tengamos, ¿eh? O sea, total. A ver, un poco a la expectativa. El año pasado nos quejábamos de que teníamos un equipito flojo. Este año, pues es que no se sabe, porque tenemos una serie de jugadores que pueden explotar en cualquier momento, ¿no? Todos estos jugadores que han llegado este año pueden dar al equipo un nivel más alto, pero ojo, también puede ser de que sea al revés. Entonces no lo sé, es que tenemos que ver los próximos partidos por dónde vamos, porque por lo visto hasta ahora no, yo creo que no podemos todavía
valorarlo, ¿no? Porque llevamos dos jornadas. Pero bueno, tú sabes que lo de Valencia va a ser complicado por la historia de los últimos años y con el arbitraje.
Es muy difícil este partido, pero si te fijas en este último partido en casa, la segunda parte, solamente con 2 o 3 cambios, ¿cómo cambió el juego con estos jugadores que entraron? No recuerdo exactamente los nombres.
Sí, entró Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez y aquel chavalito joven. En fin, y
entró Joan Jordán también.
Se vio otra cosa. Entonces, bueno, pues no sé, quizá... Estoy esperanzado, la verdad, estoy esperanzado.
Bueno... Uh-huh. Miquel, agradecerte pues estos minutos en tiempo de español, y sobre todo felicitaros por el esfuerzo que hizo la peña de Sitges. Para...
Muchas gracias. Ahora estamos como...
Como en una nube. Decir, en una nube.
Como se suele decir, después de toda la tensión, viene el relax, ¿sabes? Aunque todavía no hemos acabado los actos de celebración, porque, bueno, quedan todavía un par de actos de este próximo domingo, que hacemos un partidillo de fútbol entre socios, hacemos una misa a los difuntos de la peña de este último periodo, etcétera, etcétera. Pero bueno, sería ilógico que dijera que no estamos... relajados después de la tensión que hemos pasado estos días, ¿eh?
No, pero me vale la pena el,
sí, tanto.
El poder trabajar y estar tiempo y tiempo para conseguir llevar a cabo un acto tan bonito, tan emotivo, tan importante como fue los 30 años de la peña. Y luego, por supuesto, el poder juntar a todos los presidentes vivos que quedan en el Real Club Deportivo Español, porque yo creo que era difícil hacerlo, pero lo habéis conseguido, porque son cinco, creo que quedan cinco, contando a Collet, y claro, a lo mejor tenían compromiso, porque yo creo que me parece que Dani venía de Inglaterra ese día. O había llegado de Inglaterra, no sé si por la mañana o no.
Lo cierto es que ver aquella mesa central con el señor Collet, el señor Sánchez Llibre, el señor Condal, Ferran Martorell, Julio Pardo, José Luis Perillo, Fernando Molinos, Jaume Martínez y el señor Ariza, y luego el presidente de la peña y su esposa, también miembro de la Junta. Mirabas y hostia, emocionaba, ¿eh? La verdad es que decías...
No me lo creo.
Sí.
¿El ayuntamiento de Sitges bien o no?
El alcalde de Sitges se ha volcado también con nosotros y fue un discurso muy bonito y tenemos que agradecerle también su colaboración. Y luego me hablabas antes de momentos emotivos, me olvidaba de uno, que es cuando el presidente de la peña, ya cuando ya había agradecido y felicitado a todo el mundo, nos hizo poner en pie a todos los miembros de la Junta. Estábamos todos repartidos por el comedor y nos pusimos todos en pie. Y bueno, un poco pues se te pone la carne de gallina, ¿no? De ver, hostia, lo que hemos trabajado, las horas que hemos dedicado, pero ha merecido la pena a todos, ¿eh? Desde el presidente hasta el secretario, que soy yo, el tesorero, y sobre todo una mención especial al señor Miguel Puente, que es el que, si no fuera por él, los transportes en autocar de la peña hasta el estadio no se podrían realizar. Y bueno, quiero aprovechar este momento para darle las gracias y animarle a que siga al frente de este objetivo.
Ya que hablas del tema de los autocares, y con eso ya concluimos, Miquel.
Sí.
¿Habéis notado una baja? ¿Estáis igual que el año pasado en el tema de número de socios, de gente que va en autocar desde Sitges?
Este año no hemos notado baja. O sea, este año estamos igual, pero la peña españolista de Sitges, al igual que todas las peñas, a ver, en los últimos años sí que se ha notado un descenso de, no de socios, porque el socio es socio porque paga una cuota manual, pero a lo mejor no lo ves en un año, pero bueno, pero sigue estando, ¿no? Pero las personas que
van al campo, ¿no?
Llenábamos autocares y ahora pues...
Pues yo creo que, a ver, el partido del Sevilla 11 de la noche, pues a lo mejor no es tan referente, pero claro, es que tú fíjate, los próximos partidos en casa son, el próximo es el 2 sábado que viene a las 10 de la noche contra el Málaga, luego el jueves 8 de la tarde contra el Getafe. La referencia podría ser el partido de la Real Sociedad, que jugamos a las 7 de la tarde un domingo, más o menos, podría ser más referencia, porque si no nos tendríamos que ir a octubre, el partido de las 5 de la tarde contra el Depor.
Mira, aquí siempre se habla, yo cuando he estado en reuniones de la Federación de Peñas, etcétera, de estos tres motivos, ¿no? Que son siempre son los mismos: el tema económico, la crisis, el tema del equipo, si engancha o no engancha, y sobre todo, y para mí lo más importante, es los horarios de los partidos, ¿eh? O sea, una peña, nosotros estamos en 45 minutos nos plantamos en el campo, pero los de Vic, por ejemplo, o los de Torredembarra, obvio. Cuando juegas a las 11 de la noche, Javier, a ver, es que...
Ya, a ver, yo lo puedo entender. Y ponía el otro día el ejemplo del Elche. El Elche metió el domingo a las 11 20.000 personas, pero claro, Elche, las peñas de Elche deben ser casi todas de Elche. No creo que haya muchas peñas que estén a 200 kilómetros de Elche, como puede ser las peñas que vienen, por ejemplo, de casi de Castellón, las que son de Amposta, etcétera, etcétera, Tortosa. Claro, que son muchos kilómetros. Claro, una peña de Elche, 200 kilómetros, ya te vas a Almería. Y no creo que haya ninguna peña de Elche en Almería. Por eso que es un ejemplo que tampoco podemos nosotros compararnos con otros equipos en ese sentido, porque claro, quien dice las peñas del sur de Cataluña también pueden ser la gente que viene del Baix Empordà, por ejemplo.
Sí, sí, no, todas. Y claro, esta gente después del partido, ¿no? Ya no las 11, pero un viernes o un lunes por la noche, como hemos jugado a veces. A ver, lo más sencillo es decir, mira, me quedo en casa, pero no voy porque... Y si a esto le sumas que el equipo no te acabe de arrastrar, y si a esto le sumas la crisis económica, pues la situación de los últimos años pues es esta que tenemos.
¿Y cuántos habéis perdido más o menos, así a grosso modo, Miquel?
No, socios ya te digo que no hemos perdido, porque estamos teniendo altas también, ¿eh?
Ah, bueno, eso es bueno.
Sí, tenemos, de este verano, tenemos varios socios que todavía no tienen un año de edad, ¿eh? O sea, y esto es muy positivo. Pero... en el autocar sí, hemos perdido gente que antes solía venir y ahora pues no. Y en ello estamos, trabajando e intentando enganchar a la gente.
Pues sí, se anima a la gente, sí, y sobre todo después del acto que hiciste ayer, que piensa, hombre, pues vamos a ir en un autocar una peña que ha conseguido un hito importante, que era juntar a todos los presidentes vivos del Real Club Deportivo Español. Miquel, pues muchas gracias.
A ti, Javier.
Y bueno, y suerte a todos el domingo ante el Valencia también, que es el próximo partido que nos toca.
Eso nos alegrará a todos, ¿eh? De eso no cabe la menor duda.
Gracias, Miquel.
Muchas gracias, Javier, y siempre que quieras, ya sabes.
Buena tarde.
Arriba, buena tarde.
7:48, hacemos una pausa y hablamos del tema deportivo. Escucharemos a Anit Sarvilla y a partir de las 8, ya lo saben, nos vamos con el fútbol femenino, con nuestro compañero José María Miedes, que nos tiene que hablar de la situación del femenino, del partido del otro día frente al Valencia, y con una jugadora nueva esta temporada en el Español. Hombre, ya me están tirando aquí, ya me están echando, como es Lombi, repito, una de las jugadoras que ha fichado esta temporada por el Real Club Deportivo Español. La pausa, y hablamos del tema deportivo, hoy, Diada de Cataluña, 11 de septiembre, en tiempo de Español.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Bash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Diez minutos para las 8 de la tarde, vamos a escuchar a Arvilla, que hoy ha comparecido en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva. Arvilla, que teóricamente creo que va a ser titular después del partido de sanción, y la duda que nos hemos planteado a lo largo de las últimas horas, sobre todo también cuando hablamos el pasado martes en nuestra tertulia, ¿cuál es el sistema que va a utilizar Sergio sin la presencia de Caicedo? Estuani viene de un viaje largo, que ha estado en Japón y Corea. Yo creo que Estuani no está para jugar, aunque no hubiera venido de ese viaje, porque no lo veo en el sistema actual de Sergio. Pero si Sergio quiere ser fiel a sus ideas, va a tener que jugar con un 4-4-2, pero tampoco nos podemos cerrar siempre en un sistema. Creo que un 4-2-3-1 o un 4-1-4-1 nos iría muy bien en Valencia, por lo menos para que las líneas estuvieran un poquito más juntas. A ver, estamos en la tercera jornada, por lo tanto también es verdad que aunque no queramos, siempre queremos ganar ya, porque a mí la historia, y yo siempre lo recuerdo por el tema Valverde, cuando la segunda activa que hicimos 12 puntos después de hacer una primera vuelta enorme, que nos metimos casi segundos en la liga, si ganábamos a la Almería nos metíamos segundos, pues la lectura después del partido de la Almería era: ya llegará una victoria, ya llegará una victoria, ya lo solucionaremos, no pasa nada, son rachas. Claro, una racha que haces 12 puntos. Luego otra mala racha con Pochettino, 14. Claro, todo esto, a principio de temporada lo ves como diciendo, bueno, no pasa nada, no pasa nada, ya llegará la primera victoria, ya llegará. Pero claro, tiene que llegar esa primera victoria. Y ojalá llegue el domingo en Valencia. Ojalá, porque, como he dicho al principio del programa, sería un golpe moral, no solo para la afición, por supuesto, sino para el propio entrenador, para los jugadores. Y ganar en campo del Valencia, sabiendo todo lo que nos han quitado por allí, con el arbitraje de, además de Clos Gómez, este domingo, pues va a ser complicado, pero yo veo al equipo capaz. Este equipo, para mí, no tiene que desmerecer nada del Valencia. Valencia creo que ha perdido jugadores muy importantes este año. Y lo que ha venido, tampoco. Es decir, el centro campo del Valencia es Javi Fuego, que el año pasado jugó poco, que estuvo a punto de marcharse, y Parejo. En la parte de atrás va a jugar Alves en la portería, que ya también está del año pasado. Los dos centrales, el que tenía más importante, Matí, lo ha perdido. También ha perdido a Ricardo Costa. Pero bueno, no sé, es que es... Yo no lo veo un equipo tan difícil. Es decir, arriba Paco Alcácer. Paco Alcácer hace un año estaba cedido por ahí en el Getafe, o volvió el año pasado. También ha perdido a Bernat, que era uno de los jugadores más importantes, que se ha ido al Bayern. Pues tiene gente importante, como Serfe Gulí. Está Piatti. Pero es que estos jugadores tampoco... Que son buenos jugadores, si es que yo no lo discuto. Pero no veo tanta diferencia. Hombre, si estuviera Negredo me preocuparía un poquito más. Pero Negredo no está porque está lesionado. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar qué pasa. Ha perdido, por ejemplo, a Banega, que para mí era un jugador importante. Por lo menos para mí, que era un jugador vital para este equipo. Bueno, esperaremos el domingo a ver qué pasa. Escuchamos a Arbilla hablando de esa preocupación que él también nota en parte de la afición, y que considera que tampoco hay que darle más vueltas porque solo llevamos dos partidos, y la esperanza que tiene él, por supuesto, de ser titular después de ese partido de sanción por la doble amonestación y la expulsión, por supuesto, que sufrió en el primer partido de Liga en Almería.
Yo creo que no, yo creo que llevamos dos jornadas, quedan 36. Yo creo que tenemos que tener calma, tranquilidad, y yo creo que a través de eso, pues bueno, seguir trabajando, que yo creo que el equipo pues está trabajando genial día tras día, entrenamientos muy intensos, y yo creo que eso al final pues lo plasmaremos en el campo, que bueno, yo creo que en partes de los partidos pues sí que se ha visto que bueno, que podemos tener un dominio claro hacia el rival.
Y en cuanto a afición, quizás no lo he explicado bien, en cuanto a lo que es el entorno del equipo. Prensa, redes sociales, por ahí lo que...
Que me estás diciendo, a ver si podemos, si tenemos que tener tranquilidad.
No, si tú has detectado ese nerviosismo, no tanto en el equipo que te preguntaba, sino en la afición, en foros, redes sociales, declaraciones que puedes escuchar por ahí.
Bueno, yo la verdad que soy una persona que estoy muy al margen de tema de prensa y todo eso, pero bueno, yo creo que no. De momento yo veo tranquilidad, tampoco veo ningún nerviosismo por parte de bueno, la gente ajena al vestuario. Y bueno, esperemos que bueno, la afición y todo el mundo que esté con nosotros.
Sí, después de cumplir el partido de sanción, ¿tienes confianza de volver al equipo titular? ¿Te ha dicho algo el míster?
Hombre, yo la confianza la voy a seguir teniendo. Yo no voy a bajar los brazos, y soy un jugador competitivo, y lo que quiero es intentar jugar, y sobre todo pues que el equipo pues saque los tres puntos este fin de semana, esté o no esté yo en el campo. Pero la confianza la voy a seguir teniendo.
¿Y cómo ves el desplazamiento a Valencia-Mestalla? Siempre un campo complicado, pero vais con confianza de poder obtener algo positivo, supongo.
Hombre, está claro que Mestalla es un campo difícil, y este año el Valencia seguramente tendrá propósitos de entrar en Europa, y por eso han hecho un gran equipo, y seguramente la afición pues les apretará, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro papel, que es ir allí, intentar sacar los tres puntos y vamos a dar la cara.
Hola, ¿qué tal le ha ido el equipo este parón, el parón de esta semana, de jugar la semana pasada? ¿Ha sido positivo o quizá ha sido negativo por el hecho de perder ritmo de competición?
Bueno, yo creo que no, que nos ha venido bien. Yo creo que bueno, después de no haber podido puntuar la última jornada, yo creo que bueno, nos ha venido bien ese parón. Yo creo que el equipo pues ha cargado pilas, ¿no? Y ha venido con bueno, más motivación, diría yo. Y bueno, esta semana la verdad que estamos trabajando muy bien. El equipo le ha metido un plus de intensidad muy alto y bueno, yo creo que a través de ahí, pues bueno, iremos este fin de semana con esa tranquilidad que bueno, que es la tercera jornada, pero a por los tres puntos.
Tres minutos para las 8 de la tarde, mañana hay nueva sesión preparatoria, el sábado la última, luego habrá rueda de prensa de Sergio y por supuesto el viaje a Valencia. Mañana tenemos porra, así que mañana los oyentes que participen en nuestra porra tendrán prioridad en caso de ganar, que los que participen el domingo en la primera hora, porque los del domingo ya sabrán la lista de convocados y casi seguro que saben la alineación, aunque la alineación tampoco va a diferir mucho de lo que les podamos contar mañana. Lo digo porque si no hay ninguna lesión, y espero que no vaya ningún, que no pase nada, y si no hay un milagro y Caicedo viaja, pues el resto pues van a ser los mismos. Es decir, creo que si Cañas está bien, Cañas va a ser titular. Yo voy a hacer una alineación, aunque repito que va a ser, no me puedo equivocar, con Kiko, Arbilla, Coloto, Álvaro, Fuentes por delante. Yo voy a hacer un 4-2-3-1, por delante Cañas y Víctor Sánchez, en las bandas Lucas Vázquez y Montañés, con Salva Sevilla y arriba Sergio García. Creo que este va a ser el equipo del Real Club Deportivo Español frente al Valencia. Ojo que ya saben, y siempre les comento lo mismo, que una cosa es lo que yo pueda saber y otra cosa es que luego la decisión del entrenador en ese sentido, porque los entrenamientos cuando son a puerta cerrada, esos son los importantes. Los de puerta abierta son, bueno, un poquito de cara a la galería y de cara a que se tomen unas imágenes, sobre todo el último día, el sábado en este caso, porque es una, digamos que es una norma de la Liga de Fútbol Profesional. Por lo tanto, esos 15 minutos pues son pues rondito por aquí, un poco de físico y poco más. Una vez que las cámaras se van, es cuando empieza el verdadero entrenamiento del equipo. Así que habrá que esperar al sábado para conocer la lista de convocados. Afortunadamente, todos los que salieron un poquito tocados del partido frente al Sevilla se han ido recuperando y van a estar. El único con dudas es, repito, Caicedo. Eric no creo que aún se le fuerce para jugar. Yo creo que Eric posiblemente para el partido frente al Málaga pueda estar ya en la lista, porque además se lo merece. El chaval hizo una pretemporada enorme, fue el mejor de pretemporada junto a Caicedo, y el día del Olot pues desgraciadamente se lesionó. Así que vamos a ver si de cara al partido frente al Málaga ya está Eric para ser uno de los tres centrales del Real Club Deportivo Español. Las 8 de la tarde, y a las 8, como cada jueves, empezamos el femenino.
Restaurante Pasatapas y Ara Grupo Tipsa patrocinan cada jueves la información del fútbol femenino en tiempo de español.
8 de la tarde, saludamos a nuestro compañero y también especialista en el fútbol femenino, como es José María Miedes, que nos va a acompañar estos 20-25 minutos que vamos a hablar de femenino. En unos instantes comunicaremos ya con nuestra invitada, como es la jugadora del femenino Lombi. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No has podido salir del periódico o es que no has querido salir?
No,
que no te han dejado. Lo digo por el follón de la V.
Me ha costado llegar, he salido de casa una hora antes y al final he tenido que dejar el vehículo, bueno, un poquito lejos, y bueno, me he encontrado con todo este follón que ya contábamos con él. Bueno, está ahí.
Pero bien. Es que ¿a quién se le ocurre ir en coche?
Bueno, ¿cómo quieres que venga?
Bueno, en metro, en transporte público, como
no,
tú puedas.
No. Ahora ya he acabado todo esto. Luego, cuando salga de aquí, daré un paseíto de 5 minutos cogeremos mi vehículo y para casa.
Bueno, pues nada. Sí. Todo controlado entonces, ¿no?
Todo controlado.
Bueno, ¿recuperado del 05, José María, o no?
Yo sigo confiando en las chicas.
No digo que no confíes en ellas, digo si te has recuperado del 05, porque el jueves pasado estábamos todos como muy animados, muy contentos. Que era una piedra de toque el sí. Partido contra el Valencia, porque era un poco un equipo que podría estar como nosotros y fue difícil, ¿no? ¿Cuál es un poco el resumen que puedes hacer de ese 0-5?
A ver, a mí me sorprendió el 0-5, como a todo el mundo, eso está claro. Puedes ganar, empatar o perder un partido jugando bien, menos bien, eso todo el mundo lo sabe. El 0-5 me sorprendió. Pero yo he hablado con compañeros que fueron a ver el partido. Yo no pude asistir por una cuestión familiar, pero luego vi el resumen de televisión. Vi que el Valencia se encontró una facilidad brutal en defensa. Las contras de ellas eran letales. Cada vez que cogía la pelota era una yayayayayay y entró 4 veces porque un gol fue de córner. Bueno, yo creo que hay que apuntalar más la defensa, no ser tan madres como decimos nosotros detrás. Y bueno, y si hay que marcar territorio, como marcó el territorio del Barça en la final de la Copa Cataluña, que le dieron 2 avisos a Ribi, el pasado domingo no estaban ni Ribi ni Bárbara, son 2 bajas muy importantes, pero bueno, el resto del equipo lo puede hacer perfectamente bien, quizá no para ganar este partido, que era muy complicado. Pero bueno, pues sí, para sacar algo más positivo o incluso perder por menos goles.
Ya. Bueno, vamos a hablar con Lombi, que es una de las jugadoras que esta temporada ha llegado al Real Club Deportivo Español y que supongo que también estuvo un poco sorprendida de todo lo que pasó en ese partido y que nadie se podía creer lo del 0-5 en el primer partido de Liga. Lombi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si aún te dura el cabreo, la sorpresa de ese debut que nadie esperaba.
No, el cabreo dura 2 días. Luego te pones a analizar errores y miras hacia adelante para superarlo y que el próximo vaya mejor.
Bueno, ¿cuáles para ti fueron esos errores, Lombi?
Para mí, pues salimos, bueno, en cuenta que era el primer partido de muchas de nosotras, no salimos igual de confiadas que de lo que tendríamos que haber salido, estábamos un poquito nerviosas, nos quemaba mucho el balón en los pies, no íbamos a buscar el balón como habíamos hecho el resto de partidos de pretemporada, y bueno, la defensa falló, pero no solo falló la defensa, quiero decir, fallamos defendiendo desde arriba.
No sé si cuando uno empieza la liga y dice, bueno, pues vamos a ver cómo estamos, veníais del famoso 4-0 contra las otras, y no sé si al final eso os pudo afectar un poco.
No, a ver, son 2 grandes rivales, seguramente 2 de los más complicados de la liga, y fueron seguidos y fueron resultados muy adversos en un breve espacio de tiempo, pero el equipo ya tiene ganas de que venga el siguiente y demostrar que ni antes éramos tan buenas ni ahora somos tan malas.
Bueno, antes de seguir hablando un poquito también de lo que es el equipo, cómo lo ves, Lombi, en este primer año que estás en el Español, está con nosotros también José María Miedes y me gustaría que José María pues nos presentara un poco a Lombi.
Bueno, Anahir es una... Hola, Anahir, que no te había dicho nada.
Sí, porque lo de Lombi no es el nombre, que quede claro.
Se llama Anahir Lomba, ella.
Y entonces te pregunto, Anahir, ¿por qué lo de Lombi? ¿Es un diminutivo?
Sí, es un diminutivo del apellido que empezaron a llamarme hace algunos años cuando llegué al Olivo y me quedó.
Bueno, y como lo de Ribi, ¿no? Se te ha quedado allí, de ahí no te lo sacan.
Exacto.
Bueno, explícanos un poquito cómo juega, cómo es Lombi, José María.
Bueno, Lombi es una interior derecha, acostumbra a dar muchas asistencias a la delantera centro para marcar goles. Creo que así lo ha hecho en el Olivo. Además, ella también tiene gol, es una jugadora que abre defensas por banda derecha. Es muy, muy buena.
Yo sé que siempre José María me comentaba, mira, hay jugadoras, y también Ramón me decían, Lombi, Ribi van a hacer mucho daño este año en el Español de cara a la Liga y que son 2 grandes fichajes. Yo supongo que cuando Lombi llegas al Español, Tu idea es, con la llegada también de Rivi y de otras compañeras, el intentar, sobre todo de lo que viene de la temporada pasada, el dar un paso hacia adelante, ¿no?
Sí, yo sé que el Español es un gran club, que siempre ha estado arriba en esta categoría, y el resultado del año pasado no es lo que habitúa, y sabía que con los fichajes que habían hecho y lo que se quedaba en la plantilla había que dar un salto y que se iban a luchar por metas más altas.
Bueno, explícanos un poco cuál es la historia de Lombi en el fútbol femenino, para que los oyentes, la afición del Español, te conozca un poquito más.
Pues yo empecé en el equipo de mi barrio, muy pequeñita, en la Unión Deportiva La Guía.
¿Tú eres gallega?
De allí, sí, de un pueblecito que se llama La Guardia.
Se nota un poco así al hablar aún, aunque lleve muchos años fuera de allí, a lo mejor que eso no se te va a ir nunca.
No, seguro. No se vaya.
Dime.
Pues empecé jugando allí, estuve jugando allí hasta los 13 años, que vine a jugar un amistoso con el otro equipo del pueblo, el de chicas, la Unión Guardesa, aquí a Barcelona. Me vieron unos ojeadores del Barça, a los 13 años vine para aquí, estuve en el Barça B y luego en el A hasta que cumplí 18. Cuando cumplí 18 me fui otra vez para Galicia, tuve un problema familiar y quise volver a casa. Estuve jugando media temporada en la Unión Guardesa, que es el equipo de chicas de allí de La Guardia, y en la temporada siguiente fiché por el Olivo, y hasta esta temporada estuve 6 temporadas allí.
¿6 años en el Olivo has estado?
Sí.
Es decir, que es, saliste de casa después de volver y aún no has vuelto.
Sí, viaje, ida y vuelta, como le digo yo.
¿Y mejor aquí en el Español?
Estoy muy a gusto, la verdad. He tenido un recibimiento muy bueno. La gente que rodea al club es espectacular, maravillosa, y no para de ayudarte en todo lo que puede, y estoy muy contenta. Además, ahora estoy teniendo minutos y tengo muchas ganas de trabajar.
¿Cómo fue tu llegada al Español, Lombi?
Pues bien, no conocía a nadie.
No, porque ¿cómo se produce que te dicen, oye, queremos que vengas aquí al Español?
Sí, yo hablé con Titi y empezamos a hablar, empezó a poner, se interesó por mí. Yo desde el primer momento le dije que quería estar aquí y nada, hablando, pues aquí estoy.
Sí, porque Titi te conocía seguro de, no solo del Olivo, sino a lo mejor de tu paso por las otras en su momento.
Yo me acuerdo de ella, no sé si ella se acuerda de mí.
Es difícil no acordarse de Titi. Difícil. José María, ¿alguna cosa también para Lombi?
No, simplemente decir que el año pasado, con el Olivo, esta chica, si no me equivoco, disputó la fase, el playoff de ascenso a Superliga, y cayó en la primera ronda. Me parece que fue contra el Granadilla Tenerife Sur, creo. ¿Es sí. correcto?
Sí, perdimos 2-0 en Vigo y 2-0 allá.
Pero bueno, que esto no quiere decir nada. Ella en segunda división se ha hartado de dar pases de gol, asistencias, y ha marcado muchos goles. Y en el Español yo creo que lo va a hacer. Está muy muy motivada, va a tener minutos. Tiene la difícil misión de sustituir a una chica muy muy querida aquí, que es Débora, porque juega en su misma posición. Pero yo creo que lo va a hacer muy bien, te lo digo de verdad.
¿Qué puede aportar Lombi al Español? Se lo pregunto a Lombi y luego te lo digo a ti, José María.
Vale. Lombi puede aportar trabajo, puede aportar velocidad, goles, asistencias, pero compararme con Débora es mucha comparación, creo yo.
¿Tú crees que es mucha comparación?
Hombre, Débora, aparte de lo gran jugadora que es internacional, estuvo aquí muchísimos años, se ganó el corazón de todos los pericos, y ya no solo que jugara muy bien, es que tiene algo más. Entonces sustituir a Débora es un papel muy complicado.
Bueno, pero es internacional, pero así de pelillos, porque ha estado poco, y además en este partido tan importante ante Rumanía, al final yo creo que hasta el propio José María se cabrea cuando le dicen las que no van, ¿no, José María?
Hombre, yo soy muy amigo de Débora. Quiero que lo gane todo, menos cuando juega contra el Español, ya se lo dije yo claramente, pero me alegré mucho de su llamada. Lo que no me gustó fue por qué la llamaron después de tanto tiempo en el Español.
Bueno, la llamaron porque está en el Atlético de Madrid, féminas. Es que no hay más historia.
No, ya lo sé, pero lo que no entiendo es eso. Pero bueno, esto es otra historia, no, ella no tiene ninguna culpa.
No, no, por supuesto.
Anair no viene a sustituir a Débora, eso está claro. Pero sí juega en su posición y creo que lo va a hacer muy bien.
¿Entiendes todo el tema de la selección, Lombi?
Sí, pero yo ahí, como comprenderás, prefiero no
meter. No, bueno, ya me extrañaba. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ir o no? Jugando en el Olivo es difícil.
No, estuve en la, cuando antes era sub-18 y en la sub-19 estuve en algunos entrenamientos, pero no compartí habitación con Débora en la sub-19, pero no llegué a ir más.
Bueno, pues el tema de la selección lo vamos a dejar aparcado porque es un tema que desde que José María hemos hecho aquí femenino, tú a lo mejor estabas en, no sé, seguías en el, ¿cuánto tiempo llevas en el mundo deportivo, José María?
Yo desde el 84.
Pues entonces estabas en el mundo deportivo, aquí hablábamos del femenino, y la misma pregunta que le he hecho a Lombi, y tú me has contestado también, es la, en lo que hablábamos hace pues como 7, 8 años o 10, el mismo tema.
Sí, es una cosa, es que no entiendo, digo la verdad.
Y eso que el equipo se puede meter en el campeonato del mundo, ¿eh?
No, es que va a ir al Mundial, te lo digo yo, que va a ir al Mundial. El partido contra Rumanía es difícil porque se juega allí, pero están muy capacitadas para ganarlo. Recuerdo que solamente ha de ganar 0-1, un 0-1, ganarlo.
Pero hay que ganar, ¿eh?
Sí, pero es que incluso perdiendo se puede meter.
¿Y cuál sería el caso de perder?
Pues mira, tanto a Italia como a España le quedan dos partidos por disputar, pero la baraja con España lo tiene ganado. España lo tiene ganado con Italia, perdona. Le lleva 3 puntos de diferencia y quedan 2 partidos. O sea, haciendo los mismos puntos que consiga Italia, España está metida.
Bueno, vamos a ver. Hombre, sería el Ombi para el fútbol femenino español, que tan maltratado que está el deporte femenino, y creo que injustamente, porque creo que lo que está dando más ahora, más éxitos al deporte español es el femenino, porque ya se vio el Mundial de Fútbol, el fracaso, ayer el fracaso del baloncesto, y el femenino está dando muchísimo. Pero bueno, algún día cambiarán las cosas y dejaremos de ser un país androcéntrico, pero bueno, eso va a ser difícil. Te iba a preguntar antes de hacer la pausa de Asnara, Lombi, ¿para ti la mejor jugadora que ha habido en España es gallega y se llama Vero Boquete?
Yo creo que Vero es muy, muy, muy buena y trabaja para ser muy, muy, muy buena.
¿La mejor que ha habido de momento? ¿O hay otras jugadoras que también se pueden comparar a Vero?
Es que a mí hay jugadoras que técnicamente me gustan más que Vero, pero que el trabajo que da Vero y lo que hace Vero en un campo no lo hacen las demás. Entonces quizás sí sea la mejor.
Tú sabes que Vero estuvo aquí y aquí tenemos un equipo que eran todas internacionales también.
Sí, pero...
Pero bueno, los tiempos cambian. Los tiempos cambian.
Lo que ha conseguido Vero no lo ha conseguido nadie y eso también marca.
Yo recuerdo la primera vez que Vero se fue a Estados Unidos, se fue con un cierto temor. Recuerdo que vino aquí al estudio, era la primera vez que salía. Y fíjate, después de esa primera experiencia, lo que ha llovido y lo que ha llegado a conseguir Vero.
Sí, pero ya te digo, es porque es una persona que vive y trabaja para esto. Es increíble cómo lo siente, cómo lucha por ello y se merece todo lo que le pasa porque trabaja día y noche para ello.
Seguimos hablando con Lombi, también con José María Miedes, pero nos vamos ahora a Asnara, uno de los patrocinadores del fútbol femenino. 8:15, les hablamos de Asnara, Grupo Tipsa, servicio urgente de transportes de paquetería. Entregamos sus servicios courier en todo el territorio nacional peninsular el día siguiente a su recogida. Realizamos envíos a todo el mundo en servicio urgente, precio especial de un 25% si eres socio simpatizante del Español. Asnara, Grupo Tipsa. Nos puedes encontrar en la avenida Corts Catalanas 541 en San Adrià d'Albassós. Puedes contactar con Asnara también en el teléfono 93-381-6070 o mediante correo electrónico asnara@asnarabcn.com. Te deletreo Asnara por si así por las ondas no lo coges. Es como Arancha, pero al revés. AXTNARA, Asnara, Grupo Tipsa. Servicio urgente de transportes de paquetería. Ya lo sabes, si quieres lo mejor, el número uno, Aznara, Grupo Tipsa. Avenida Corts Catalanas, 541, San Adrià del Besòs, 93-381-6070. Entregamos sus servicios courier en todo el territorio nacional peninsular el día siguiente a su recogida. Aznara. 8 y 16 minutos. Seguimos con Lombi. Ya vamos a dejar a Lombi también un poco tranquila. No sé, este fin de semana tenéis algo, Lombi, o descanso.
Descanso.
No hay liga porque está el tema de la selección. La semana que viene contra el San Gabriel. Después de la primera jornada, ¿qué puedes destacar, Lombi? Al margen del resultado nuestro, este 0-5 que nos duele a todo.
¿En qué sentido destacar?
¿Si te ha sorprendido algún equipo, algún resultado?
No, la verdad es que esto entra dentro de lo esperado, menos la victoria del Albacete en juego. El resto de resultados, quizá el empate del Rayo con el Atlético también me sorprendió un poco, pero el resto nada.
¿En la victoria solo 2-0 de las otras con el Collerense?
El Collerense es un equipo que se cierra muy bien. Y no vi el partido, no pude verlo y tampoco puedo hablar de él sin verlo.
Hablar de objetivos ahora es complicado, ¿no?
Yo prefiero pensar en ir partido a partido, hablar de un objetivo cuando no tenemos claro aún cuál es nuestro nivel ni cuál es el de los rivales, es complicado.
José María, ¿alguna cosa para Lombi?
No, yo sé que va a trabajar mucho, como el resto de las jugadoras. El próximo partido es la semana que viene contra el San Gabriel en el campo de...
En el Ruiz Casado.
En el Ruiz Casado. La lógica tiene que decir que el Español ha de ganar, porque yo creo que tiene mejor equipo que San Gabriel, pero el San Gabriel en su campo también es complicadillo. No sé, yo ojalá ganen, pero es un derbi, el derbi de San Adrián. Yo
tengo no, el derbi de San Adrián, nada. ¿Qué me estás diciendo el derbi de San Adrián si yo soy de Barcelona? No me líes ahora.
Es el derbi de San Adrián.
Bueno.
Pero es igual, que va, no va a ser fácil, yo... Creo que ganará el Español, pero no va a ser.
Hombre, yo no es que para, no es que crea, es que quiero.
Y para ese partido ya podrán contar con Rivi, que además de ser una excelente goleadora, juega muy bien para recuperar balones y jugar lo que dicen un poco de espalda a la portería. Bueno, yo confío en Rivi y en los centros de Lombi y creo que de Alba, que es la que va a jugar por la izquierda, porque Bárbara sigue con su recuperación de clavícula.
Lombi, se notó mucho la baja de Rivi también.
Es una jugadora que aporta mucho y durante la temporada se ha notado mucho que estaba ella y no sé si ha notado más la de Rivi o la de Barbie, pero sé que las dos han notado mucho porque son jugadoras muy importantes para nosotros.
¿Alguna cosa más, Lombi, que quieras que nos hayamos dejado para que la gente te conozca un poquito? ¿Algún dato curioso, algún detalle que quieras comentar?
No, nada.
¿Eres feliz aquí? ¿En el Español sí?
Sí.
Bueno, pues ya está. Pues María.
Además está su madre aquí, que yo sé que le hace la comida y la cena.
Lo ves, como siempre hay detalles por ahí que contar.
yo solo tengo un mensaje para Nair, de parte de mi hija, y es que mire las fotos que le hace, nada más. A Nair ya sabe de qué va.
Bueno, pues ahí es. Estos contactos tan extraños ahí, que yo desconozco, no puedo decir nada más. Lombi, muchas gracias y mucha suerte aquí en el Español y esta semana que descanses y la semana que viene a ver si se gana al San Gabriel, que no es un derbi, es un derbi barcelonés, pero nada de un derbi de San Adrián, como dice José María. Hasta luego.
Chao.
Chao, Manuel.
8 y 20 minutos, otro de los patrocinadores, nos vamos a ir a Pasatapas. Bueno, pues nos vamos a ir a Pasatapas tranquilamente. Ya sabes que todos los partidos del Español fuera de casa los puedes ver en Pasatapas, en la calle Doctor Iguader 68, en la Barceloneta. Y la música, es que con lo que me gusta a mí la música de Pasatapas, ¿dónde la tenemos por ahí? Uy, estamos perdiendo enteros ahí, ¿eh? Estamos perdiendo enteros. Lo dicho, Pasatapas, calle Doctor Iguader 68, en la Barceloneta. Pasatapas patrocina también el mundo del fútbol femenino en tiempo de Español. Ya sabes que las mejores tapas del mundo las tienes en Pasatapas, calle Doctor Aiguader 6 y 8 en la Barceloneta. No lo dudes, abierto a todas las horas, todos los días del mundo. Ahí estamos. Vemos como al final, José María, sale la música.
Sale siempre.
Pasa tapas, doctor Eguader 6-8, el partido español-Valencia, o Valencia-Español, lo puedes ver tranquilamente en un pantallón enorme, calle doctor Eguader 6-8 en la Barceloneta. Pasa tapas con el femenino. 8:21, seguimos ya en los últimos minutos de nuestro especial de fútbol femenino con José María Miedes. ¿Te sorprendió también algún resultado de la primera jornada, José María?
Me sorprendió la victoria del, lo que ha dicho ella, del Albacete, es un recién ascendido.
Pero me han dicho que hay un ambientazo allí en Albacete con el femenino enorme, ¿eh?
Hubo un ambientazo, ahora no lo sé, porque en esta, bueno, imagino que sí, la primera jornada, imagino que el campo de ellas...
No, no, pero no solo en el partido, sino en el ascenso y que la gente está como muy motivada allí con el femenino.
Tú piensas que han subido los dos equipos de fútbol de Albacete, el de masculino y el femenino. Y están muy entusiasmados. Y con el femenino, las chicas, ya te digo yo que en el partido de playoff contra el Granadilla Tenerife Sur, fueron 4.000 personas al Carlos Belmonte a animar a las chicas que ganaron 2-0. O sea que ahí el ambiente tiene que ser, bueno, fantástico.
Habrá que ir allí, Albacete.
A ver, iremos, cómo... ya.
Bueno, por supuesto, por supuesto. ¿Alguna novedad esta semana de cara a... Bueno, no hay liga, como hemos comentado, porque
no
hay selección.
Pero... Hay que apoyar a la selección, eso sí, aunque sea desde la distancia, y que ganen.
Bueno, no hay ninguna lesionada más ni nada, ¿no, José María?
No,
afortunadamente.
En principio no. Montes puede contar con todas, menos con Bárbara.
Has podido hablar con Montes, ¿no?
Hablé el lunes con...
¿Y qué sensación te dio después del partido, de la derrota?
Habían pasado 24 horas de la derrota, estaba cabreado, lógicamente, pero que bueno, que han de cambiar las cosas, las chicas han de mentalizar, que no han de seguir nerviosas, y bueno, y que el Valencia tampoco hizo mucho para plasmar esa superioridad de 0-5. Porque hubo, él mismo me lo reconoció, hubo una jugada precisamente de Lombi que dispara y la portera Maríajo pues también estuvo ahí. Y luego la jugada de Kenty, una jugada fabulosa individual, se dribló a tres jugadoras y bueno, la pelotita no quiso entrar, salió fuera por muy poquito rozando el poste. Eso con 0-1, con 1-1 Dios sabe lo que hubiera pasado. Yo digo diciendo que ha sido un accidente.
Pero yo escucho unas palabras de Montes asumiendo también un poco la responsabilidad de
claro,
que a lo mejor no se había preparado el partido suficiente, sino que no consiguió tocar las teclas suficientes para competir en un primer partido ante un rival tan difícil, porque el Valencia se ha reforzado y tiene jugadoras
muy
importantes.
Tiene muy buen equipo Valencia.
Por eso te digo.
Yo creo que él asume, me dijo, yo asumo mi parte de culpa, soy el entrenador, lo hice en 0-5, pero yo creo, es mi punto de vista, que las jugadoras o no aplicaron bien lo que les decía Montes o... No sé, igual es que no acaban de captar cómo quieren que jueguen, no lo sé, me dan por ahí que van los tiros. Por eso es importante seguir trabajando día a día en el entrenamiento y bueno, y que se vayan ajustando piezas. La llegada de Ridi, más que la llegada, la inclusión de Ridi para esta próxima jornada va a ser muy importante, se confía mucho en ella y yo creo que en las dos, tres próximas jornadas el equipo puede dar mucho más.
Ahora nos toca San Gabriel la semana que viene y luego...
Luego viene el Sporting de Huelva a la Dani Jarque y si no me equivoco en la cuarta jornada van al campo del Rayo. El Rayo es complicado, ha perdido muchas jugadoras, ya sabemos los problemas económicos que tienen, pero todo eso lo sustituyen por una ilusión y una fuerza bárbara.
Bueno, lo que tenemos que tener nosotros también, mucha ilusión, porque
claro, pero el Rayo lo demostró contra el Atlético yo creo que tiene mucho mejor equipo que el Rayo
y al final empataron
a cero, y sí, el Rayo pudo haber ganado, dicho por gente del Atlético.
Bueno, José María, pues gracias por aportarnos, como siempre, esa sabiduría del femenino, ese conocimiento del femenino.
Bueno, no mucho, lo que veo solo.
Hombre, lo que ves. Ya ves muchas veces más que yo, porque a mí ya me cuesta ir al B y el femenino, Claro, es que no, no se puede estar en todas partes.
Tarde venir un día a las 12 de la mañana a la Benijarfi, hombre.
Todo es posible.
Sí, hombre, sí. Si los chicos del Bet encandilaron la chica, ya lo verás.
Bueno, es que no, repito que no, no. Por ejemplo, este fin de semana jugáramos.
Bueno,
bueno, nosotros jugamos, pero no, no se puede. No. No, se, no podría ir porque el domingo estoy en Valencia, entonces es más complicado. Es lo que
banda,
pasa.
Con Torroja Banda.
Esa, y tampoco puedo ir a ver el B, que juega en Cornellá a las 19:45 el domingo, que ya lo podían haber puesto el sábado. Entonces, el sábado puedes sí, no, ir a ver el B y el domingo te vas a Valencia.
Bueno, el domingo tienes. Bueno, los que nos quedamos aquí en Barcelona, tenemos blanquiazul por partida doble.
A las 5.
A las 5 ver en, una, en alguna
peña. Escuchar la radio.
Escuchándote a ti, lógicamente.
Exacto, a través del TuneIn y Radio Dilaye, que son aplicaciones de móvil. Y por internet o el 783 de la onda media y luego directamente al B.
Que Ángel se seguro que va a ver los dos partidos.
Bueno, tiempo no le puede dar. Ah, no, sí, sí. No, no, sí, sí. Perdona, perdona. Una hora de diferencia ahí. No, no, no. Me he equivocado.
Sí, que puede, sí.
Puede, le da tiempo.
Ángel se va a empapuchar de español este fin de semana, televisivo y en directo.
No, como tiene que ser. Primero ves el partido, lo escuchas. Sobre todo lo escuchas por radio y luego te vas a Cornellá, pero no te equivoques, no vayas al Powerade, sino
bueno,
al anexo al Powerade, que ese campo creo que lo ha pagado el español.
Me parece que sí, entraba
por eso
dentro,
te digo,
entraba dentro del plan
que
de la
el campo del Cornellá lo pagó el español, así que el campo también es nuestro.
Bueno, pues si gana el B, pues ganará en casa, ¿no? También.
Bueno, somos líderes, que eso es importante también, y felicidades a Cornellá, que ha pasado a la tercera ronda de la Copa del Rey, ¿eh?
Ganó 3-2 al Zamora.
Ojo, que la siguiente ronda, los que pasen, ya se enfrentan a los europeos. Tú imagínate un Cornellá-Madrid al lado del Powerade. Ya sería...
¿Y un Cornellá-Español?
No puede ser. No, Cornellá-Español.
Son de la misma...
No, porque primero tocan los europeos con los segunda B. Y no nos puede tocar, a no ser que haya 10 segundas veces, pero bueno, va a ser muy difícil.
Pues un Madrid o...
No, tú imagínate un Cornellá-Madrid y que el Cornellá pida jugar en el Powerade, porque bueno, pues, no tiene sitio para tanta gente.
Oye, que igual lo llenan, ¿eh?, con el Cornellá.
Bueno, es verdad.
Igual lo llenan con el Cornellá, más que con el Español.
José María, gracias.
Nada, a ti, como siempre.
Al martes 8:28. Gracias a Snari Pasatapas. Les hemos hablado, como cada jueves, del femenino. Ahora, a falta de un minuto, nos tomamos la última estrella y nos vamos. Para las 8:30 nos tomamos la última estrella a la salud de todos los compañeros de COPE, por lo que se está produciendo en estos momentos la presentación oficial de la programación de COPE, y nosotros conectaremos con esta presentación a través del 783 de la onda media, a través del 102, por supuesto, de todas las emisoras de cadena COPE. Y a la salud de todos mis compañeros, de los que conozco, de los que no conozco, pero que trabajan en COPE, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos volvemos mañana a las 7, tenemos la porra, así que estén atentos, y al premio y al trofeo, como siempre, que vamos a entregar de Especias y Conservas Dani, gracias a nuestro compañero Jorge Martínez de los mandos técnicos. Nos encontramos mañana a las 7. Ahora les dejamos con la nueva programación de COPE que se está presentando en...